15 minutos pasan de las 12. Doctor Reche, vos
Martín,
bienvenido.
Es una valquiria. Y me hubiera gustado traer el ocaso de los dioses, pero como estoy arreglando un baño en casa, tuve que desempar... No lo pude encontrar. Entonces,
¿por qué andas entre
sí, la discoteca anda para un lado y para el otro. Entonces, ¿y por qué el ocaso de los dioses? Porque en 1984...
De Orwell,
es la novela que voy a hablar. Puede ser el ocaso de los dioses. Orwell nació en 1903 y nació con el nombre de Eric Blair. Él nació en la India, su madre era birmana y el padre trabajaba en la administración del opio en la India. Muy niño se fue a Inglaterra, terminó siendo un brillante estudiante y fui a Eton, a la carrera en la universidad, y posteriormente, como no tenía plata para seguir haciendo sus cursos, tuvo que ir a la Policía Imperial de la India durante la Segunda Guerra Mundial y ahí agarró un gran fastidio hacia el imperialismo, que se le nota en toda su obra. Hizo muchas cosas, inclusive te estaba comentando recién, esos transhumantes que vivieron tan pocos años, es increíble las vidas que hicieron, producto del imperialismo, producto de los viajes, es insólito que él haya vivido apenas 46 años.
Pero la experiencia que adquirió...
Una experiencia enorme, vivió las dos guerras mundiales, fue reportero, fue un gran personaje durante la Guerra Civil Española.
De una capacidad de mirar las cosas que le ocurrían especial.
Era gente muy inteligente, eran colonizadores, él lo tenía claro, entonces esa capacidad de colonizador, más inteligencia lo hacían tener una mirada muy profunda y muy sagaz sobre la vida. Y no hay que olvidarse lo que fueron esos momentos de la historia que en cierto sentido están trasplantados en esta gran novela que es 1984. Previamente quiero hacer una pequeña cosa que a mí personalmente no me interesa, pero al público sí le interesa más que las novelas. Me interesa más lo que escribe una persona y no lo que era. Hasta el día de hoy no se sabe si fue un espía comunista. Hasta el día de hoy. Inclusive en 1905 se dijo que era un espía comunista, a pesar de que había hecho determinadas violaciones con respecto a los comunistas durante 1945-46. Una lista en la cual incluyó, inclusive a Chaplin, incluyó a Redgrave, a los grandes, el gran actor Redgrave, Michael Redgrave, los denunció. Esa lista salió, apareció recién en el año 2003. Entonces siempre quedó una especie de aureola con respecto a él, que francamente a mí mucho no me interesa. Pero eso sí, la literatura de él, que para mí lo más importante, tiene dos grandes referencias, que Animal Farm, ¿cómo es?
Rebelión
en la Granja, 1964. Él tuvo referencias literarias importantes. Quizá la más referencial fue Jack London, porque él se dedicó mucho a la gente pobre, él era un militante del Partido Laboralista, siempre dijo que él era un socialista moderno, al final de su vida, cosa que estoy convencido por lo que ha escrito que eso lo sentía, y después obviamente que tenían esas cuestiones de esta gran sagacidad inglesa para la ironía, para la sagacidad, tenía unas grandes referencias de Swift y de Thomas Mogan. Vamos a 1984, libro que quizás no tanta gente leyó como ha oído hablar y además a través de sus películas. Lo recomiendo fervorosamente. Hay un gran estado omnipresente en 1964 en el cual se basa a través de un partido totalitario. Ese partido totalitario tiene cuatro dogmas fundamentales. El adoctrinamiento de sus súbditos, la propaganda completamente maliciosa al mejor estilo de la guerra, el miedo de la población, pánico, y el castigo despiadado. Y todo esto estaba mirado por el hermano mayor, como dicen en el libro de Big Brother y
el gran hermano,
que da la paradoja, que el gran hermano que vemos en la televisión hoy tiene este nombre. Siempre me pareció una broma de muy mal gusto, sinceramente de un pésimo gusto.
Desde todo un holandés, que seguramente tenía claro por qué se lo estaba poniendo.
Sin ninguna duda, pero me parece... Es para otro motivo, es para otro momento, aunque indudablemente es clarividente. La habitación 101, y un tema que lo voy a tratar de manejar, la habitación 101 es donde está el hermano mayor, que nunca se sabe si realmente existe o si no existe, porque ya lo que pasa en toda la ciencia ficción en este ciclo es lo que yo más me gustaría que la gente entienda. Acá no estamos hablando quizás de grandes talentos literarios, sino de grandes científicos, de hombres de mucho mundo, de una gran inteligencia, que estaban vinculados a la tecnología y vieron que a través de la tecnología era la nueva forma de poder dominar el mundo de determinada manera. Cosa que 50 años después del boom de la ciencia ficción es una cosa cada día más patética. Lo que yo quería comentarte es el tema del lenguaje, de las carencias del lenguaje, que lo voy a tratar de definir al final. El paralelismo teóricamente de 1964 es muy claro. Teóricamente es una gran crítica a Stalin, al comunismo de la época rusa, posteriormente a la muerte de Lenin. Pero si uno lo ve con mayor agudeza y si lee el libro, es una brutal sátira al mundo contemporáneo, porque las democracias capitalistas, las democracias occidentales, no están ajenos a esa falta total de libertad, que es el segundo aspecto con el cual me gustaría rematar este pequeño comentario. El libro se iba a llamar El último hombre en Europa, por razones comerciales, se le puso en 1984, y trata de un personaje que se llama Winston Smith, que se enamora de una chica Julia. Hay cuatro ministerios en Oceanía. Oceanía sería lo que sería Europa. El Ministerio de la Verdad, que por supuesto son todas mentiras, es basado en Goering, toda la verdad es la transformación, la transfiguración de lo que es la historia. El Ministerio del Amor, totalmente mentira. Es el Ministerio de la Guerra, en el cual permanentemente estaban en guerra con los dos países, o con los dos continentes que te voy a narrar. El Movimiento de la Paz, que es la guerra permanentemente. El Movimiento del Amor, el Ministerio de la Paz, el Ministerio del Amor, que es donde se hacen todos los castigos, donde se hacen todas las delaciones, donde se hacen todas las torturas. Y el Ministerio de la Abundancia, que no es ni más ni menos que esas raciones que le dan a la gente para que no se pudiera morir de hambre. Algo similar al libro que comentamos la vez pasada, muy importante, una pequeña ración y mucho gin. Y cuanto peor fuera el gin, mejor, porque no se aflora en la cabeza. 1984 pasa en Londres. Tres continentes. Oceanía, que vendría a ser una evolución del socialismo inglés. Eurasia, que vendría a ser el mundo bolchevique. Y Estasia, que vendría a ser el Asia Oriental. Todo está gobernado por el hermano mayor, que es un dios pagano, que es el juez supremo, es el dueño del partido. Está todo basado en la relación de hijos contra padres, por ese control férreo que tiene el sistema. Existe el hermano mayor en la habitación 101, nadie lo sabía. En el libro no aparece, claro, en la película más, pero en el libro no. Y quizás la tecnología, que como brillantemente dice Kubrick, en 2001, pues empieza a gobernar. En esa lucha de Julia y Smith, dos enamorados, que trabajan justamente en el Ministerio de la Verdad, quieren salir de ese mundo a través del amor y entran en lo que llaman la hermandad, que no es otra de las formas de tratar de captar a los que vendrían a ser eventualmente rebeldes. No hay intimidad, no hay libre pensamiento, no hay sexo, no hay deseo, y el libro termina en un final hermosísimo el punto de vista literario a través de una melancolía total. Pero para mí hay dos temas porque tiene muchas referencias al mundo contemporáneo. Primero es el emblema de la V de la victoria después que ganan en el mundo los aliados cuando ganan la guerra. Ese V de la victoria se llama los cigarrillos, se llama en la parodia que hacen con el gin. Todo es la victoria del gin, la victoria de los cigarrillos, lo cual está demostrando Orwell que el hecho de que hayan ganado los aliados no estaban ajenos a ese mundo corporativo. La reescritura de la historia, la forma como los malos se convierten en los buenos, todas las alianzas que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual el hermano mayor dice que su viejo enemigo ahora es su aliado y viceversa. Y todo esto viene a algo que era lo que realmente a mí más me interesó de todo. Está el personaje de Trotsky, por supuesto, que es Goldstein, está el personaje del hermano mayor que está basado en Stalin. Pero para mí hay algo maravilloso, que es que quieren cambiar el idioma. Yo creo que lo he dicho varias veces al aire. Lo más dotado que tiene el hombre, lo más digno del hombre, es la lengua. Gracias a la lengua, uno puede conceptualizar. Cuanto más rico sea el lenguaje del hombre, y va el lenguaje oral, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje musical, el lenguaje de lo que tú quieras, vos podés conceptualizar y no te encerrás en cánones. ¿Qué hacía esta gente? No es diferente, dice el Orwell. Y qué moderno, porque cada vez habla peor y cada vez los lenguajes son más discretos. Quería cambiar el idioma inglés. Lo llevó al idioma inglés, Gonzalo, a que estuviera reducido lo que no podías decir en palabras y no tenía contenido. ¿Vos te das cuenta la profundidad de eso? El libro indudablemente tiene uniformes negros, que son los SS, tiene uniformes azules, que son las falanges. Tiene el doble pensamiento, esa contradicción gigantesca que estamos viendo los seres humanos. Pero termino con el tema de la lengua. La lengua es lo más sagrado que tiene el hombre. Y a mí, en esta relectura realmente maravillosa que tuvo que hacer otra vez en 1984, me di cuenta, y se lo digo a la audiencia, abran la lengua, esa lengua que tiene que ser muy grande, no se reduzcan a las pequeñas mil palabras que tenemos en la lengua castellana, sino tan rica. Abra sus mundos musicales, abra sus mundos cinematográficos, abra su mundo de la naturaleza. Estas tres películas que acabamos de comentar, la película francesa de Haneke, la película del Nuevo Mundo, la última película que comentamos ayer de Almodóvar, son lenguajes enriquecedores, estimulantes, que uno tiene que seguirlos permanentemente para no adoctrinarse en el hermano mayor.
Gracias, Martín. 1984, de Orwell, por el libro. Nos despedimos. Chau, hasta mañana.
Hasta mañana.